El 6 de mayo de 1889 se inauguró la Exposición Universal de París, que celebraba también el centenario de la Revolución Francesa. Miles de luces de gas iluminaban su emblema, la torre construida por Gustave Eiffel. Es un hecho bien conocido que el más emblemático de los monumentos de París es relativamente reciente y no contó con las simpatías mayoritarias en su momento. A medida que la torre, destinada a llegar hasta los 300 metros, comenzó a elevarse sobre el antiguo campo de Marte, las críticas crecían en acidez. El 14 de febrero de 1887 se publicó una protesta de los artistas donde se denunciaba aquella torre vertiginosamente ridícula que con su masa bárbara aplastará a todos nuestros humillados monumentos, y firmaban los más conocidos artistas del medio parisino. El poeta Paul Verlaine dijo que esa torre era un esqueleto de atalaya. El barón Wismar, que fue el creador de los famosos bulevares parisinos, el artífice del París contemporáneo, lo calificó un poco más duramente. Dijo que era un supositorio lleno de hoyos. De todos modos, a esa altura, el comité organizador de la Exposición Universal tenía que mantener el proyecto. Por un lado, no podía dar marcha atrás, y por otro, estaba previsto que la torre creada para una celebración, en realidad no tenía por qué conservarse, se podía desmontar una vez terminada la Exposición Universal. Y seguramente sería desmontada, con la misma facilidad con que había sido montado aquel gigantesco mecano de 15.000 piezas y 2 millones de remaches, se podía eliminar. Por lo tanto, no iba a resultar nada extraño que el austríaco Victor Lustig vendiera la Tour Eiffel. Victor Lustig nació el 4 de enero de 1890. Dicen que en Alemania, aunque hay otras versiones que le atribuyen nacionalidad austríaca. Recibió una buena educación y se jactaba de hablar perfectamente 5 idiomas. Tempranamente, Lustig se dedicó a labores de punguista, ladrón, estafador y tahúr. El París de la Belle Époque era un lugar ideal para desarrollarse profesionalmente. Allí se daban cita a los más encumbrados personajes de la sociedad mundial, gente con amplio poder y billeteras llenas. Un tahúr profesional llamado Henry Dixon completó su formación en el oficio. Luego le aceptó como socio y juntos trabajaron en la ciudad Luz. Luego pasaron a los transatlánticos, siempre en el mismo trillo, sacarle plata a los millonarios mediante el expediente de las cartas. Se estableció luego un tiempo en Nueva York y allí el conde Lustig, ahora se llamaba conde, perfeccionó el arte de la estafa. Su negocio eran las ventas falsas, repetidas y contumaces. Así, por ejemplo, vendió 15 veces las auténticas pistolas de Buffalo Bill. Se cuenta incluso que estafó $40,000 al mismísimo Al Capone en un negocio ficticio sin que el capo mafioso cayera siquiera en la cuenta de que Lustig lo había estafado. Un día, Lustig se presentó impecablemente vestido con traje de seda al American Savings Bank y allí les ofreció a los funcionarios $25,000 por una granja que hacía tiempo que ese banco trataba de vender, pero sin encontrar comprador. Parece que era un mal negocio. El trato se cerró con el pago de bonos falsos, $25,000 en bonos falsos, y todavía Lustig tuvo el descaro, cosa habitual en él, de pedir otros $25,000 en efectivo para echar a andar el negocio de la granja. Al poco tiempo, el banco se percató de la falsedad de los bonos. Sin embargo, Lustig reaccionó y demandó al banco por $1,000, por haberlo engañado al venderle una granja que no servía para nada. Lo increíble es que Lustig ganó el juicio. En el correr de esos años, tuvo 47 denuncias por estafa. Pero era tan hábil que todas fueron desestimadas por falta de pruebas. En esos años, Lustig, tal como había sido entrenado por Henry Dixon, entrenó a un nuevo acólito, Dan Collins, alias Dapper Dan, que se dedicaba hasta ese momento a pequeñas extorsiones en hoteles de segundo orden. Con Dapper Dan volvieron a París. Este último además hablaba un excelente francés, lo que le rendiría especialmente en el negocio que emprendían ahora nuevamente en París. Es así que en la primavera de 1925 nuestros amigos están instalados en el elegante Hotel Quillon en la Place de la Concorde. Y, por supuesto, practicando su profesión, estafas con apuestas en carreras de caballos, ventas de falsos, por ejemplo, vendieron la supuesta pila de agua donde Poncio Pilatos se lavó las manos, hasta que el 8 de mayo de aquel año de 1925, Lustig, leyendo el diario, encontró una noticia de lo más interesante. La Torre Eiffel estaba en problemas. Si bien se había impuesto en el paisaje parisino, lo cierto es que se había convertido para el Estado en una carga, puesto que sus gastos de mantenimiento superaban largamente lo estimado por el gobierno en ese momento. Y aquí la gran idea, pensó Lustig. Inmediatamente se puso en movimiento. Por medio de un falsificador consiguió papeles en blanco y sobres y sellos con el encabezamiento del Ministerio de Poste Telegraph, que era el organismo responsable de la Tour Eiffel, y con esta papelería envió citaciones para una reunión confidencial a 5 grandes comerciantes de chatarra de la región para proponerles un negocio. La reunión tuvo lugar en el Hotel Crillon y Lustig les informó que solo estaban al tanto del asunto el presidente de la República, el ministro, él y su adjunto, Dapper Dan. Con cierta emoción y tono confidencial, les anuncia que el gobierno estaba obligado a demoler la Torre Eiffel, debido a las dificultades y altos costos de su reparación, y que por lo tanto el gobierno le había encargado de invitarlos a participar en una licitación destinada a la venta de estas 7.000 toneladas de acero que componían la Torre Eiffel. Luego, para sellar el negocio, o para exponer mejor el negocio, llevó a los comerciantes en una limusina hasta la Tour Eiffel, les explicó, les mostró la calidad y el peso de cada una de las vigas, los soportes, en fin, todo lo que la constituían y la facilidad que representaba técnicamente desmontarla. 2 días después, Lustig recibe los 6 sobres sellados con las respectivas ofertas de licitación. La mejor propuesta fue la de André Poisson. Y como era de esperarse, al día siguiente Lustig lo llamó. Hicieron una cita, acordaron los detalles del negocio y por fin Lustig le pidió además una comisión, una coima. Poisson entonces hizo 2 cheques y quedaron en que en esa misma tarde se firmaría definitivamente el contrato por el cual el chatarrero sería el dueño de la Tour Eiffel. Obviamente Lustig nunca llegó a la firma del contrato. Se había tomado un tren con destino a Viena, donde vivió largos años como un verdadero conde. Cuando Poisson cayó en la cuenta de la estafa, también se dio cuenta de que no era posible presentar una denuncia porque iba a quedar como un estúpido y iba a ser el hazme reír de todo el mundo. Y dicen que murió al poco tiempo por el disgusto y el bochorno. Por asombroso que parezca, Lustig volvió a París poco tiempo después e intentó hacer nuevamente la misma estafa. Pero esta vez el asunto le falló. Parece que la suerte del estafador austríaco había llegado a su fin. Se volvió a Nueva York y allí la justicia lo capturó, lo juzgó y fue sentenciado y recluido en la cárcel de Alcatraz, donde al cabo de unos años murió.
Para saber más,
no hay mucha, prácticamente ninguna literatura desarrollada sobre este personaje. Hay sí muchos artículos, muchos en internet, en general bastante imprecisos y con contradicciones, de modo pues que los invito a, si les interesa este tema, a explorar la posible literatura sobre Víctor Lustig.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.